Vamos a leer la Biblia. Vamos a estar leyendo bastantito en esta noche, así es que téngame paciencia. Vamos a estar cubriendo capítulo 25 y 26 de Hechos. Yo sé que la semana pasada el pastor Puebla se aventó con la prédica, pero tenemos que terminar el libro de Hechos. So, esta noche vamos a darle un buen aventón. Ya quedan 27 y 28, dos capítulos nada más emocionantes. 27 y 28 de hecho están emocionantes. 25 y 26 vamos a cubrirlos ahora y véngase los siguientes miércoles después de Josh Morales. Amén, iglesia. Padre, bendigo tu palabra en esta noche, Señor mío. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos de una manera que haga cambios en nosotros, Padre Santo, que actuemos en cuanto a tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ustedes dicen, puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar y vamos a comenzar. Si yo hubiera escrito la Biblia, si yo hubiera puesto la Biblia en orden, porque acuérdense, la Biblia son libros, ¿verdad? La Biblia no se escribió de un solo, dicen los hondureños. La Biblia se escribió a través de muchos años. Y son personas, profetas, reyes, apóstoles, diferentes personajes escribieron la Biblia. So, se escribieron 66 libros para la Biblia protestante y creo que 72 para la católica o 71 por ahí. Pero esta Biblia la acomodaron ciertas personas, no sé el nombre, no recuerdo el nombre, lo supe un tiempo atrás, se me olvidó, pero la acomodaron por capítulos, por libros. La Biblia no está acomodada cronológicamente. Por ejemplo, Génesis no es el primer libro escrito de la Biblia. Creo que fue, ¿quién? Job, ¿verdad? So, no está escrita cronológicamente. Tampoco la Biblia está acomodada de acuerdo a la escritura de los que la escribieron los libros. ¿Qué está diciendo, pastor? Por ejemplo, capítulo 24 de Hechos, hace dos semanas que hablamos del 24, el versículo 27, en mi opinión, hubiera comenzado con el capítulo 25. So, Hechos 24, 27 debería ser Hechos 25, 1, ¿sí? So, para que usted me entienda, vamos a leer el capítulo 24, versículo 27, y de ahí, versículo 27, va a comenzar 25, capítulo 25 y terminar todo el capítulo y seguir el 26. La razón que traigo 25, 26 hoy es porque van conectados. Todo lo que pasó en 25 está conectado con el 26. So, yo sé que es mucho, so téngame paciencia, ven iglesia, no se me duerma. Dele un codazo si alguien está durmiendo, pero vamos a comenzar con el 24, capítulo 24, versículo 27. Dice, pero al cabo de dos, ¿qué? Años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué pasó? Dejó preso a Pablo. La última vez que leímos el capítulo 24, si usted se acuerda, Pablo compareció ante Félix y ante sus acusadores, ¿se acuerda? Y Félix lo llevó ante los acusadores y Pablo les habló de Cristo y Pablo tomó sus problemas y las agarró, las hizo en oportunidades. ¿Alguien se acuerda? Donde él decidió predicar en medio de sus problemas, tomó sus problemas y las cambió en oportunidades. So, Félix es el gobernador de Cesarea. Pero, y Pablo está bajo su custodia. Pablo está siendo juzgado por Félix. Pero ahora, Félix se tomó mucho tiempo. Y decidió dejar preso a Pablo por dos años. En ese tiempo vino alguien más y tomó el lugar de Félix, que es Festo. Festo, el nuevo gobernador, toma el lugar de Félix. Y mientras, cuando toma Festo el lugar de Félix, se da cuenta que Pablo está preso. Now, ¿cuánto tiempo tiene Pablo preso? Dos años. Now, si usted se pone a pensar, dos años detenido Pablo en una prisión. Pero a pesar de que Pablo está detenido en una prisión, Pablo está bajo la perfecta voluntad de Dios. Dios lo llevó ahí porque el plan de Dios es que Pablo llegue ¿a dónde? A Roma. So, Dios está usando tiempos de prisión. Dios está deteniendo a Pablo y lo detiene por 2 años por el propósito de llevarlo a Roma. Sí, muchas veces creemos que cuando la vida nos detiene, alguien ha estado estancado alguna vez en la vida donde sientes que no vas a ningún lugar y te desesperas, y muchas veces culpamos al diablo por cómo estamos estancados, pero muchas veces el estancamiento, cuando el tiempo se detiene en tu vida, muchas veces no es por el diablo, muchas veces que Dios está deteniendo el tiempo porque quiere llevarte a otro lugar mejor a través de ese tiempo donde te detuvo. Pablo estuvo 2 años prisionero y yo decía, qué crueldad de tener al mejor predicador de todos los tiempos, al mejor pastor, al mejor evangelista, ¿qué era Pablo? Era un apóstol detenido, preso, doing nothing. Aparentemente, you know, you're not doing nothing, nothing is happening in your life, but there's something happening in your life when God is holding you back. Hay veces que Dios te va a detener por algo. Dios te va a detener porque no puede dejarte soltar en ese momento, porque los planes de Él no se van a cumplir. Yo siempre les he dicho de ese refrán, el refrán: Dios lo detuvo y batallamos y nos robaron dinero algunos contratistas porque no hicieron su trabajo, pero era todo plan de Dios para aventarnos al tiempo correcto. So, si usted está siendo detenido por Dios en algo en su vida, o si usted está siendo detenido y usted piensa que es el diablo, pues mírelo mejor. Mire, póngase a mirar qué está haciendo Dios. ¿Por qué Dios me está deteniendo? Why is God holding me back? Why am I not succeeding now? ¿Por qué no estoy caminando hacia adelante? ¿Por qué estoy detenido en este matrimonio? ¿Por qué estoy detenido en esta situación? Es porque algo Dios va a hacer mejor en su vida. Dáselo fuerte al Señor, dáselo. So ahí termina capítulo 27, capítulo 24 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Todo era por querer quedar bien con la gente del pueblo, que era Félix. Todo era pura política, ¿no? Félix quería llegar más allá. Les voy a hacer un favor, lo voy a dejar, así me voy a quedar bien contigo. Favoritismo, ¿sí? A gente odiamos, pero a gente la... I can stand people like that. Gente que puedes, you know, puedes hablar horrible de una persona. Ay, te quiero mucho. A otra persona, ¿verdad? No, y así estaba Félix. Now, versículo, capítulo 25, versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea, ¿a dónde? A Jerusalén 3 días después. Now, mire. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él. ¿Contra quién? Contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer ¿a dónde? A Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle. ¿Cuánto tiempo ha pasado Pablo en la cárcel? 2 años. Hace 2 años los sacerdotes estuvieron en Cesarea tratando de culpar a Pablo y no pudieron probar las cosas que lo, pero han pasado 2 largos años, y en cuanto saben que Festo reemplazó a Félix, ahí viene lo primero. No le dijeron arregla las calles de Jerusalén, no le dijeron ponnos un nuevo templo, no le dijeron no, danos ayuda para hacer esta escuela o este, no, queremos matar a Pablo. Así como algunos de ustedes traen un coraje contra alguien, enojo contra alguien, y han pasado 5 años, han pasado, y usted con ese enojo. Yes. Yo estaba leyendo 2 años y ahí van los sacerdotes. Kill him. We want you to. Le dijeron, tráelo a Jerusalén, porque están planeando que mientras venga de Cesarea a Jerusalén, ahí lo van a matar. Y hay gente que guarda tanto enojo. You know, hoy miré a una persona que antes venía a la iglesia, y cuando miré a esta persona me dio mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Y le di un abrazo. Porque por la razón que te haya sido de la iglesia, ¿sabes qué? Ya pasó. Y no, perdone, si usted tiene problemas contra alguien y usted no puede, pero ya pasaron. Una vez vino una persona, y Dios lo sabe, no estoy mintiendo, me dijo, pastor, yo no sé cómo le hago para perdonar a mi marido. Es que me hizo mucho daño y yo quiero ahorcarlo y yo quiero. Le dije, ¿por qué no hacemos una cita con su esposo y hablamos? Él ya está muerto. Así están los sacerdotes. Pero la providencia de Dios, ¿se acuerda? La providencia de Dios guiando a Pablo, versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y él, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vino a Cesarea al siguiente día. ¿Cuándo? Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. ¿Por qué quitaron a Félix? Porque no estaba haciendo nada. De acuerdo a los historiadores, Félix lo quitaron porque él esperaba. Era esas personas que mañana. ¿Alguien se acuerda la vez pasada que dijo, mañana vas a venir a Pablo, voy a hablar contigo, Pablo? Y lo dejó por 2 años, no hizo nada Félix, pero Festo, enseguida que llegó a Cesarea, ¿qué dijo? Tráigame a Pablo. Enseguida, porque Félix era una persona que le costaba hacer las cosas, y Festo era un hacedor, se movía, pum, 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 de volada. Y los historiadores dicen que Félix fue quitado porque no estaban contentos con él, además de que Félix era un hombre muy malo, muy mezquino, muy perverso. Festo era mucho mejor que Félix, de acuerdo a los historiadores. Festo era un mejor, y pusieron un mejor hombre en ese lugar. Versículo 7. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, ¿qué? No podían probar. Acuérdese, ¿cuántos testigos se necesitaba, de acuerdo a la Biblia, para que usted pudiera acusar a alguien? 2 testigos, por lo menos. Y esos 2 testigos deberían haber sido testigos oculares de los hechos. Amén, iglesia. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, no, mire, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? So, Festo sabe que los judíos quieren que lleve a Pablo para Jerusalén. Quizás él no sabe que los judíos quieren matarlo en una emboscada, pero sabe Festo que los judíos quieren acusarlo en Jerusalén. Es contra la ley, era contra la ley de que un ciudadano romano se le llevara a otro lugar a ser acusado si el reo o el acusado no estaba de acuerdo o no consentía con ser acusado en cierto lugar. So, por eso Festo le pregunta a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén? Me imagino que Pablo ya sabía, ¿se acuerdan la última vez que el sobrino de él le dijo, te quiere matar? So, ya sabían, estos cuates me van a matar. So, mira la concesión de Pablo. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué pasa? No rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Y qué más dice? A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. El emperador César, él era el hombre, el rey de Roma, el grande, ¿no? Pablo tenía, como ciudadano romano, él tenía el derecho de decir: ok, no me gusta cómo está haciendo mi juicio, yo necesito ir a César, yo quiero que él me enjuicie. Obviamente, el emperador César era un hombre muy perverso. Él ordenó a Roma que la quemaran. Pablo está apelando a alguien que es mucho más horrible que Festo. Pero Pablo, su sueño de Pablo es ir a Roma, ¿a qué? A predicarle al emperador, a predicarle a Cristo. Cuando Pablo dice: yo apelo a César, Festo consulta con sus achichincles, dice: ok, tú has apelado a César vas a ir. Te has ganado un boleto gratis para Roma. Y ahí vamos a terminar la introducción. A esta prédica le he puesto, o enseñanza, le he puesto la manera efectiva de evangelizar. Capítulo 25 y 26, Pablo otra vez cuenta su testimonio. Pablo otra vez, creo que esta es la tercera vez en el libro de Hechos que Pablo cuenta su testimonio. Y él no les predica no le trae una predicación, los siete pasos para hacerte rico. Él no les dice algo que ellos no necesitan saber. Lo que Pablo hace es volver a decir su testimonio. Y no, cuando comenzamos aquí la iglesia, me acuerdo que había un pastor que me llamaba y me decía: pastor, ¿qué hizo este domingo para que viniera gente a su iglesia? Pues nada, invitamos gente, pero no, es que necesita comprar algo, comprar regalos para que vengan, y les dé regalos, y cuando usted les da regalo la gente va a venir. Necesita hacer comida, y cuando la gente escuche que hay comida la gente va a venir. Y hacíamos nosotros un montón de cosas para que la gente viniera. Y damos regalos, Día de las Madres siempre hemos dado regalos, de ahí salió. Día del Padre siempre hemos dado regalos, de ahí salió. Porque queremos que la gente venga. Y la gente hace un montón de cosas para evangelizar. Pero aquí hay, en estos dos capítulos está la manera correcta y más efectiva para que usted hable de Cristo. Quizás esto usted le diga: yo no quiero escuchar esa predica, pastor. Pero yo le aseguro una cosa: si usted comienza a hablar de Cristo a la gente y la gente comienza a escucharlo, y cuando usted vea el cambio en las vidas de las personas, usted se va a enamorar de predicar de Cristo. El problema es que nosotros no hablamos de Cristo, no hacemos cambio en las personas. Pero cuando usted hable de Cristo y comience a ver el cambio en la gente, usted le va a dar gusto saber que por usted un alma recibió a Cristo y entra en el cielo ahora. Dáselo fuerte al Señor. Vamos a comenzar. Hay varias cosas que vamos a leer aquí. Voy a ser muy breve en los puntos. La manera efectiva de evangelizar. Número uno. ¿Cómo evangelizo? Primero, no tiene que aprenderse la Biblia. No tiene que tener el poder de Dios a la mano enseguida. Pero lo primero que tiene que hacer para que evangelice pronto o bien es: atrévase a ser diferente. Oh my God, se lo voy a repetir. Si usted se atreve a ser diferente que el montón, usted va a ser una persona efectiva en el evangelio. La gente lo va a escuchar, la gente va a poner atención. Cuando usted es diferente, cuando usted, la gente ve en usted: esa persona es diferente, esa persona es distinta. Mira los versículos, y vamos a ir lentos, pero al punto. Mira el versículo, ¿qué? 17, ¿qué es? 13. Pasados algunos días, el rey, ¿quién? El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién era el rey Agripa? El rey Agripa era Herodes Agripa II. Este Herodes Agripa es hijo de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I sale en el capítulo 12 de Hechos, donde manda matar a Jacobo. Él es Herodes Agripa I. So Herodes Agripa, este segundo, el rey Agripa, es de la descendencia herodiana. Este es el último de los Herodes. Este aquí quedó los Herodes. So Herodes Agripa II, que es este, es hijo de Herodes Agripa I, que es el que mató a Jacob y encarceló a Pedro. No sé si ustedes se acuerdan, en capítulo 12, donde Pedro fue sacado por un ángel. Y el papá de Herodes Agripa I fue Herodes el Grande, el que mandó matar los niños cuando Jesús, cuando José lo burló. ¿Se acuerdan? Vinieron los magos y le preguntaron a Herodes: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes el Grande era malísimo y él no quería que nadie fuera rey más que él. So pensó enseguida en matar a Jesús cuando el ángel le dijo a los magos: regrésense por otro camino porque Herodes va a querer matar al niño. ¿Alguien se acuerda? Mateo capítulo 2, creo. Y mandó matar. So, ¿de dónde viene Herodes Agripa este? De una familia súper mala. Una familia, así como algunos familiares de usted que usted no quiere, ¿verdad? Así más o menos, de ese que usted le hierve el hígado cuando habla con ellos, porque sabe la historia de ellos, sabe cómo son, sabe cómo hablan de usted, sabe. Así era Herodes Agripa, el rey Agripa. Él es el último Herodes. Él es alto. Él tiene, o sea, alto en posición. Él tiene una posición grande. So, Agripa, el rey Agripa viene y Berenice. Berenice, ¿cómo lo digo? Era hermana de Agripa, pero decidieron casarse. Eso era su hermana y su esposa. Y si usted va y lee la historia de el rey Agripa, usted se va a dar cuenta que donde quiera que está Agripa, está Berenice. Donde quiera que está el rey Agripa, usted lo va a mirar ahora en esta noche, está Berenice. So, dice, pasados unos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. 17. Vamos a ir corriendo, mijo. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. 18. Y estando presentes los acusadores, ¿qué pasó? Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que Cristo no está muerto? Now, regreso con Agripa. Si Herodes Agripa, o el rey Agripa, es hijo de Herodes I y nieto de Herodes el Grande, hombres que quisieron matar a Jesús, hombres que quisieron matar a los apóstoles, ¿usted cree que el rey Agripa no conozca la historia? Yes. Y Pablo se la recuerda. So, se pone emocionante. Él, Agripa, conoce todo. Agripa sabe exactamente la historia de los judíos. Él conoce de Jesús. Él conoce de todo. Versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Mañana le oirás. 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, ¿con qué? Con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y quién más, y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. So, ¿quién está ahí? Está Agripa, Berenice y los tribunos y principales hombres de la ciudad y Festo. Está pura gente. So, dice que entró Agripa con mucha pompa, sintiéndose la mamá de los pollitos, ¿verdad? Sintiéndose la Miramar, la Marimar de Mundo de Restauración. ¿Alguna vez usted ha visto alguna mujer aquí que entra como si fuera la Marimar de Mundo de Restauración? No la volteé a ver, ¿verdad? Pero cuando la hermana que está trae un vestido nuevo y entra y hasta se menea por todas partes, ¿verdad? Porque siente que es la mera mera. Así entró Agripa y Berenice. Now, ¿y qué hacen? Y enseguida mandan traer a Pablo. Now, ¿quién está ahí? El rey Agripa, su esposa Berenice, Festo el gobernador, los principales de la ciudad y los tribunos. Toda esa gente está en ese lugar con títulos, con posiciones, y mandan traer a un hombre que está ya viejito. Y déjeme decir una cosa, yo pienso que cuando Agripa mira a Pablo, yo pienso que dice, really, Festus, this guy, this thing. Porque dicen los historiadores que Pablo estaba chaparrito, tenía los pies encorvados, así como su abuelo cuando andaba en caballo, ¿verdad? Tenía la nariz chueca, tenía las cejas juntas, pegadas, estaba calvo y tenía la vista muy corta. So, imagínense a Pablo llegando ahí, el viejito ahí, y un montón de gente acusándolo, pero él llega ahí tratando de reconocer a la gente, quizás subiéndose los anteojos. Yo no sé cómo entró Pablo, pero llega Pablo. Oh, y yo miraba en mi mente a Pablo entrar delante de gente alta en posición, delante de gente grande en altura social, pero ninguno de esos tenía lo que Pablo tenía. Si Pablo no era personas que buscaba títulos, él buscaba testimonios. Wow. Pablo no tenía títulos, más bien él tenía testimonio. Pablo no era de las personas que están y no se creen la gran cosa, pero ese viejito, patas corvas y no poco pelo, entra con esa unción, y yo pienso que lo miraron todos y en sus corazones lo menospreciaron. Y este pobre, ¿qué ondas? Festos, ¿para qué me hiciste venir a ver? Porque en ese momento la gente, los grandes que están ahí, no tienen ni un poquito de la unción que tiene ese hombre. Quizás no había títulos, pero había testimonio. Quizás no había dinero, pero había unción. Y ese hombre entra, ese hombre es la razón que todos esos hombres se han reunido para acusarlo, se han reunido para hablar de él. Y déjame, yo miraba eso en mí y decía, wow, qué diferencia es tener el mundo pero tener a Cristo, es tener lo que la riqueza pero tener la unción. Qué diferencia es cuando, cuando Dios te usa y te unge para que seas diferente, la gente te va a poner caso, la gente te va, porque hay gente que predicamos y anunciamos, pero cuando se dan cuenta cómo somos, se van de la iglesia. Yo pensaba que el hermano, yo pensaba que la hermana, pero cuando se dan cuenta cómo eres, la unción que traes, que, y mucha gente busca títulos, mucha gente busca posiciones, pero la gente que no busca títulos en Cristo es la gente que busca testimonios. Y déjame decir, no me importa cuántos títulos podamos tener nosotros, lo que importa es los testimonios que vamos a tener en nuestra vida. Lo que Dios va a hacer en tu vida es lo que te vas a llevar contigo siempre. Lo que Dios hizo en tu vida son los testimonios. Dios, mi matrimonio estaba por echarse a destruirse, pero Dios lo salvó. Mi vida estaba perdida en la droga, pero Dios me salvó. Y mi vida, yo no era nada, hombre sin letras, pero Dios me dio una unción que cuando yo hablo, la gente escucha. Eso es tener a Cristo. Lo primero que usted tiene que hacer, iglesia, es ser diferente. Alguien, yo sé que no somos llamados a ser iguales que todos. Somos llamados a ser diferentes. Usted tiene una oportunidad de que Cristo se haga real en esa situación y su testimonio de usted va a tener impacto en los demás. Usted tiene una oportunidad a que Cristo en ese matrimonio, esos problemas, si usted se agarra de Dios, usted tiene la oportunidad de que Cristo haga algo increíble en su matrimonio y el testimonio va a hablar por usted. Y es lo que Pablo tiene. Pablo no tiene título, pero tiene testimonio. Pablo no conoce mucho de política, pero conoce mucho de Dios. Me está viendo y pienso que la presencia de Dios entró de Dios en ese lugar junto con Pablo. Nosotros no somos llamados a encajar, somos llamados a resaltar. Se lo voy a repetir, no somos llamados a encajar, somos llamados a resaltar. Y eso es lo que Pablo tenía. Pablo no buscaba lugar, posiciones, él buscaba unción, él buscaba testimonio. Ahora que venía de Puerto Vallarta, hablé con una persona por como 3 horas. Tuve la oportunidad de hablar con esa persona y lo que salía de mi boca es puro testimonio, 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 testimonio de lo que decía. Dios ha hecho mi vida, Dios ha hecho mi vida, esto es lo que ha hecho Dios, porque esa es la manera. Mira ahorita, número dos, rápidamente, no me quiero adelantar. Número dos, cuente su historia. So, una vez que Pablo se presentó ahí al lugar, él comenzó a contar su historia. Si usted no tiene testimonio, quédese en Cristo y comience a buscarlo en esa situación difícil, porque Dios se va a mover. Pruebe a Dios en las cosas difíciles. Pruebe a Dios en esas cosas que usted no cree que Dios puede hacer algo, porque ahí es donde Dios se quiere glorificar. Dios quiere darle a usted un testimonio. Mira, capítulo 25, versículo, ¿qué? ¿1? ¿Me lo pone, mijo, por favor? Please. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, como extendiendo la mano, comenzó así. Esa era su marca de Pablo, ¿se acuerda? Extendía la mano y todo mundo callaba. Cuando Pablo extendía la mano, todo mundo escuchaba, porque no había título, pero había testimonio. No había posición, había unción. No importa cuánto usted tenga o no tenga, pero cuando usted lleve la unción de Dios sobre usted, cosas raras van a pasar. Gente va a escuchar, demonios van a salir huyendo. ¿Me está bien? Porque eso es lo más importante. Yo le hago a una persona esta semana: no te enamores del ministerio, enamórate de Dios. Porque a veces nos enamoramos tanto del ministerio que nos olvidamos del Dios del ministerio. Y nuestra responsabilidad, y gente se cansa, gente se enoja por el ministerio. No, olvida el ministerio. Claro, tú sirves a Dios por tu ministerio, pero no te enamores de lo que haces ni te estreses por lo que haces. Enamórate de Dios, porque la unción va a venir. Y cuando venga la unción, Dios va a hacer cosas grandes contigo. So dice Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú, mira, conoces que todas las costumbres y qué más y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo dijo: ahí va mi historia. ¿Tienes tiempo? Ahí va mi historia. Oh my God, acomode su historia, revise su historia de usted. Si usted quiere hacer diferencia en las vidas de afuera, cuénteles su historia, cuénteles cómo era, usted qué hizo. Ahorita vamos a mirar, porque Pablo comienza a contar su historia, Pablo comienza a contar su testimonio. No tengo lo que tú tienes, Agripa, pero sí tengo un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me está oyendo, de lo que Dios, y usted quédese en Cristo, porque Dios va a hacer cosas en su vida. Usted no está aquí nada más por casualidad, está aquí porque Dios va a hacer cosas en su vida. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número 3, rápidamente, su Pablo comienza. Y no, escuche bien, en su historia, en su testimonio, siempre debe de haber tres cosas. Si usted no sabía, su testimonio debe de incluir tres cosas. Y ahí es donde va Pablo y se va a meter. Se va a meter Pablo ahí. Tres importantes cosas. Estas tres cosas, bueno, yo le puse cuatro más bien. Son cuatro cosas que tiene que haber en su testimonio. Y estas vamos a leerlas enseguida. Número 1, incluya su vida pasada. Cuando usted cuente su historia, incluya su vida pasada. Mira, capítulo 20, ¿qué es? 26. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está contando su vida pasada. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo comienza dando su testimonio, lo primero que comienza hablando de su vida pasada. Y no, Agripa, rey Agripa, yo fui esto, yo perseguí la iglesia, yo hablaba de los creyentes. ¿Alguien hablaba de los cristianos antes? ¿Alguien hablaba de los aleluyas, verdad? Y usted decía pestes y cosas de los aleluyas, pero mírala usted ahora, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo comenzó haciendo con Agripa. Su vida tiene influencia, su vida de usted tiene historia que puede cambiar vidas. Su testimonio de usted, la gente lo está esperando, porque muchas personas se van a conectar con usted. Y cuando usted les cuente su vida, ellos van a venir a Cristo por lo que usted tiene en usted de Cristo. So, cuente su historia, cuente su historia. Cuando invite a alguien a su casa a tomar un café, dígales: fíjate que yo era así antes, fíjate que yo tenía 10 santos en mis cuarto, 10 santos en mi sala, 10 santos en... Yo no sé qué historia tengo usted, pero cuente. Yo era un muchacho timidísimo, muy destruido mentalmente, donde yo no tenía visión para nada. Yo no sabía qué era fe. Cristo vino a cambiar todo en mí, Cristo vino a transformar mi vida, y ahora yo miro para atrás y digo: gracias, Cristo, por lo que has hecho en mi vida. Amén, iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Cuente su historia, cuente. ¿Alguno de ustedes tienen una historia, un pasado? No, escuche bien, por favor, no cuente todo su pasado, porque aquí hay hermanitos que les encanta escribir cosas y hablar cosas. So, por favor, cosas personales, íntimas, no las cuente, no las diga, porque se le va a armar. Pero cuente las cosas que Dios hizo. ¿Cómo era antes? Alguno de ustedes, escuche bien, Dios los ha pasado por cosas tremendas. Dios los te ha pasado por cosas horribles, matrimonios, vida pasada vida horrible. Y Dios te llamó, ahorita vamos a mirarlo, te llamó para que uses eso para ganar gente para Cristo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Cuente su vida pasada. Eso es lo primero. Número dos, ¿qué más? Cuente cómo conoció a Jesús. Obviamente, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Mira, capítulo 26, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Puedes sentir la emoción de Pablo? La experiencia que tuvo. ¿Alguien se acuerda cuando conoció a Cristo? La primera experiencia que tuvo, lo que sintió en usted, lo que pasó por su mente cuando levantó la mano, lo que pasó por su mente cuando hizo la confesión de fe, lo que pasó cuando se bautizó, lo que pasó cuando se enamoró de Cristo con esa unción. So Pablo está contando, yo iba por, era mediodía, Agripa, el sol estaba brillando, era en junio y estaba bien brilloso, y de repente una luz más grande y más fuerte que el sol. Yo no sé cómo, I'm sure he's excited. He's excited and he's telling, you know, every time I tell my testimony, I get so excited. Who is Eros? ¿Dónde está Eros? Eros lo enfadé. Ahora que venía conmigo de Nuevo León, de San Luis. Porque ahí vengo toda la mañana, Eros, esto, Eros, y esto. Y dice, wow, pastor, really, pastor. Yes, oh my God, pastor. That's interesting, pastor. You know, pero emocionese por su testimonio. ¿Alguien está aquí, iglesia? ¿Alguien está aquí? ¿Qué era usted antes? ¿Dónde estaba usted antes? ¿Dónde estaba? ¿En qué situación estaba su vida? ¿Alguno de ustedes no tienes que contármela? Con lo que veo de ti, me doy cuenta. Use eso. Si usted estaba en drogas, Dios lo pasó por ahí para que cuente eso. Es más, vamos adelante, mira. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. I mean, he's giving details, every detail he's telling Agripa. Le está diciendo detalles, detalle por detalle, porque Pablo, a mí es la tercera vez que cuenta su testimonio, Pablo. Y lo hace con la pasión, dice. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. O en hebreo, Shaul, Shaul. Shaulo, Shaulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Alguien sabe qué significa eso, verdad? Que estás peleando con algo que no vas a poder vencer. Estás peleando con algo que te hace daño. Hay mucha gente peleando. Dando, ¡ouch! Quieres golpear y te sales golpeado. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Nota eso? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién persigue a Pablo? A la iglesia. Pero Jesús no dijo, yo soy Jesús del Señor de la iglesia que tú persigues. No, dijo, yo soy Jesús a quien cada vez que alguien habla de usted, cada vez que alguien quiere hacerle daño, Dios lo toma personal para él. Dios lo toma personal. ¿Me está oyendo? Yo no sé por qué hay gente que se pone a hablar, es que eso, es que aquella, es que, shut up. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, todo lo que hagan contra ti, Dios lo va a tomar contra ellos. Amén, iglesia. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué? Mejor, mira, deja que Dios la agarre contra ellos. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. No, mire esto. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que vas a ver. Me está oyendo, iglesia. La razón, Pablo, Jesús le dice a Pablo, la razón que yo te he pasado por lo que te he pasado, Pablo, es especialmente para este tiempo. Este tiempo es específico para ti. Tú pasaste por ese divorcio porque yo quería que lo pasaras para usar tu vida. Tú pasaste por ese corazón roto porque yo quería que lo pasaras para llamar tu atención. Tú pasaste por esa enfermedad porque yo te quería sanar para que me dieras gloria y hablaras de mí. Eso es lo que está hablando Jesús con Pablo. Para esto te he llamado. You are here. You are in the situation that you are because that's God's will for you, because he's going to do mighty things with you. Dios te quiere, te agarró, te trajo a la iglesia para usar lo que tú has pasado. Dios te va a usar, Dios va a agarrar tu vida de acuerdo a lo que tú has pasado. Y dice, las cosas que has visto y las cosas que todavía no ves. Las cosas que me voy a parecer a ti. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios apenas está comenzando contigo. Dios tiene mucho más para ti. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Versículo 17. Versículo 17. Librándote de tu pueblo, ¿y de quién más? Y de los gentiles a quienes ahora te envío. Yo te voy a librar, Pablo. Versículo 18. ¿Para qué, iglesia? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Lo está oyendo, iglesia? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia. Oh, God. Jesús le está hablando a Pablo y le dice, yo te he pasado por lo que te he pasado, porque para este tiempo te tenía preparado y yo te he escogido y te he capacitado para que abras los ojos que están cerrados, para que saques a gente de tinieblas y los lleves a mi luz. Alguien me está oyendo. Usted está capacitada. Si usted habla su historia, si usted habla lo que Dios ha hecho, usted va a sacar gente de sus tinieblas. Alguien me está oyendo. Usted va a sacar gente de donde están metidos. Usted va a sacar, una de las cosas que yo voy a hablar allá en Nayarit, ya lo pensé y lo he orado, es sobre la brujería, porque ese pueblo está lleno de brujería. Y voy a orar por gente que está quizás endemoniada, yo no sé, o que está en brujería, yo no lo sé, pero el plan es ministrar. ¿Me está oyendo? Y los que van a ir conmigo, prepárense, ¿verdad? Porque a mí yo no sé, quizás todo sea bien bonito, bien chulo, pero yo no sé qué puede pasar. Pero una de las cosas es que están en oscuridad. Están en tinieblas y usted y yo vamos a llevar. Y Jesús le dice a Pablo, yo te he puesto para que abras los ojos de ellos, para que los saques de las tinieblas a la luz, para que los saques del infierno y los lleves a mi gloria. ¿Me está oyendo? Usted tiene esa unción. Si tan solo hablara, si tan solo dijera, si tan solo contara su historia y le dijera a la gente lo que Dios ha hecho, usted, Dios la capacitó para que ellos se conviertan por sus palabras. Y usted, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, cuente su historia. Incluya su vida pasada. Digas cómo conoció a Jesús. Y número 5, incluya su vida después de Cristo. Tiene que incluir su vida después de Cristo. So, cuenta su historia. Usted, yo era así, pero Cristo llegó a mi vida en este tiempo y ahora soy así. Mira. Incluya su vida después de Cristo. Vamos al versículo, por favor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Ahora comienza Pablo a hablar. Después de la visión, yo comencé a anunciar, comencé a hablar. Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Note esa cosa, por favor. Pablo está hablando de la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es lo que salva al ser humano de pecados, pero tiene que haber una señal que usted es salvo. ¿Y cuál es la señal? Las obras de arrepentimiento. Lo que usted hacía antes ya no lo hace. ¿Yes? Lo que usted antes le gustaba hacer, que es pecado, ya no lo hace, porque ahora ya hubo un arrepentimiento en mí, so voy a dejar de hacer las cosas que antes yo hacía. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta, pero habiendo obtenido ¿qué? Auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Usted está leyendo, usted está mirando, Pablo está hablando pura palabra, está hablando, esto es lo que ahora soy, esto es lo que fui, pero Cristo llegó a mi vida y ahora mi vida ha cambiado. Hay matrimonios que estaban destruyéndose cuando llegaron a Cristo y ahora son matrimonios felices. Hay vidas que estaban en drogas, en alcohol y ahora son personas regeneradas. Hay gente que era homosexual, ahora es gente regenerada. ¿Me está oyendo, iglesia? Hable su testimonio. Diga lo que Dios ha hecho. Y si todavía Dios no ha hecho lo que usted espera, háblelo en fe. Y diga, yo estoy esperando que Dios va a hacer esto y yo creo que pronto lo va a hacer. Amén, iglesia. Hazlo fuerte, Señor, hazlo fuerte, Señor. Ya termino. Quería terminar versículo 26. Versículo capítulo 25 y 26. Número 6. Anímelos a que acepten a Jesús o visiten la iglesia. Obviamente, mira los versículos. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: You crazy, Paul. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Festo no cree, él no conoce la historia. Pablo conoce la historia y Pablo sabe que el rey Agripa conoce la historia. So, mira la respuesta de Pablo. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Lo que estoy hablando no es mentira, son verdades. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, el rey Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27. Acuérdese cuando Jesús fue muerto, toda Jerusalén supo. 27. Mire la osadía de Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Es como si yo estoy enfrente del presidente Joe Biden, Kamala Harris y todos los de la mesa directiva ahí, y estoy hablando con Joe Biden y hablo con tanta unción y con tanta pasión que mi mensaje, quizás Kamala Harris no lo agarre, pero el rey Joe Biden, el presidente Joe Biden dice: Oh my God, casi, por poco y me hago creyente. Mira versículo 29. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo se llena de valentía y les dice: Ustedes, no solamente el rey, pero ustedes deben aceptar a Cristo. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, por favor, cuando usted cuente su testimonio, por favor, termine con haciendo el llamado. No quiere aceptar a Jesús. No quiere aceptar a Cristo. Y si usted lo ve, no quiere ir a la iglesia. Y no, todo lo que yo te he hablado, Dios ha hecho conmigo. Alguien me está oyendo. Dios no ha terminado contigo, iglesia. Dios quiere que usted tenga un testimonio. Dios quiere darle un testimonio a usted. Yo tengo muchos testimonios. Los he contado una y otra vez aquí en la iglesia. Y si usted no ha recibido testimonios todavía, no tiene que contar. Enamórese de Dios, porque Dios quiere que usted tenga uno. No buscaba Pablo títulos, él buscaba testimonios. Estaba enfrente de gente grande, el rey Agripa y Berenice, Festo el gobernador y los principales del pueblo, todo gente grande, nada más él era más pequeño. Y cuando Pablo termina, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sí creo que crees. Y Agripa, tocado, dice: por poco, you almost got it, I almost received Jesus. Y Pablo dice: quisiera que por poco, por mucho, también tú. Una de las cosas que a veces noto en la iglesia es la falta de pasión por la gente perdida, la falta de pasión por la gente que se está yendo al infierno, ¿no? Y aunque tenemos un testimonio, no lo damos, no hablamos. Y aunque usted vea a la gente que está, su matrimonio está destruyendo, usted no le dice: hey, mi matrimonio estaba así. Aunque usted vea a la gente que está destruyéndose en drogas, no le dice: hey, yo estaba así. En ignorancia, como un servidor, es tiempo de que dé testimonio. Usted puede cambiar vidas. Jesús le dijo: yo te he puesto para que abras los ojos, para que saques a la gente de tinieblas a la luz. Su historia es importante, su testimonio es poderoso. Lo que usted tiene que contar, la gente lo necesita escuchar. Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Póngase de pie. ¿Qué está pasando en su vida que usted está siendo detenido? ¿Qué está pasando en su vida que usted se siente que no está avanzando en algo? Siente que está, you feel like God is holding you back. You're not going forward in life. You're not going forward in your marriage. You're not going forward in that situation. A veces no nos damos cuenta que Dios nos detiene en un lugar por lo que Él quiere hacer en nosotros. A veces queremos correr y salir de ese lugar. Me imagino que Pablo se sentía así, 2 años encarcelado, 2 años con el potente conocimiento, la potente unción de Dios, pero él está ahí encarcelado. Él no puede hacer nada, él no puede salir, él no puede predicar afuera, él no puede hacer, no, él está ahí por 2 largos años, porque muchas veces Dios nos va a detener en un lugar por un propósito específico. Si usted está así en esta noche, pase al altar, véngase al altar. Vamos a adorar a Dios. Unos segundos antes de irnos.